Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del pastor Paulo Gamba.
Yo leí esa definición, yo dije, ¿y quién hace eso? Firme y constante en todas las áreas de su vida. Eso suena difícil, ¿no? Suena bien complicado, suena como, bueno, sí, fiel, suena bonito en teoría, pero en práctica tener que ser constante todo el tiempo a veces se hace un poco pesado. ¿Está conmigo? Es tan importante que lo sepamos porque Dios, una de la naturaleza de Dios es que Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios fiel, lo dice en Corintios, dice en el Antiguo Testamento también, dice que Dios es fiel, que no te permitirá pasar por una prueba mayor que la que puede. Dios es fiel, ¿está conmigo? Es la definición de fidelidad. De la misma forma, Dios nos llama a nosotros a ser gente fiel. Ese es el llamado de Dios para usted, para mí. Es lo que Dios dice, tú puedes ser fiel, tú puedes ser fiel. Pero a veces pensamos, bueno, yo soy un ser humano cualquiera. Yo vi un versículo que me animó muchísimo. Fíjese en este versículo, si no me equivoco, está en Santiago. Está en Santiago, él está hablando acerca de la oración. En el libro de Santiago dice así, yo quiero que usted lo vea conmigo. Dice Elías, deténgase ahí. Elías era un hombre, escuche bien, era un profeta. Era el profeta más importante, tal vez uno de los más importantes de los tiempos del Antiguo Testamento, aparte de Samuel. Elías fue un hombre poderosísimo. Elías hizo unos milagros tan increíbles. Elías era tan importante que se apareció a Jesús en el monte de la transfiguración. Elías es un hombre importantísimo. Sin embargo, la Biblia dice lo siguiente, está listo, dice, Elías era un hombre con debilidades, ¿como la quién? Oh, es decir, que Elías se despertaba en la mañana, se cepillaba igual que usted, necesitaba bañarse, le daba hambre, tenía que comer. Era un ser humano igual que usted y que yo, con nuestras debilidades, pero mire lo que dice, con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Es el poder de Dios manifestado en gente común como usted y como yo. El poder de Dios, las cualidades de Dios. Y Dios dice, si yo soy fiel, tú tienes la capacidad de ser fiel. Al igual que como yo te he llamado. Al igual que Elías, que fue un hombre fiel, que fue un hombre poderoso en Dios. Pero con las mismas debilidades que usted y que yo. Ese versículo me anima muchísimo. Ese versículo me da ánimo de que Dios puede utilizarme a pesar de. ¿Está conmigo? A pesar de, y usted póngale lo que le quiera agregar. Pero a pesar de, Dios tiene la capacidad de usarme. Y yo quiero ver 3 personas en la palabra de Dios que nos enseñan algo, cada una, acerca de la fidelidad y de lo que es ser fiel. Número uno es ser fiel cuando nadie me ve. Número uno, ser fiel cuando nadie me ve. Eso es tan importante, porque la fidelidad cuando nadie nos ve es crucial. Porque cuando alguien te ve, bueno, la gente se está viendo, así que uno se porta mejorcito, hace las cosas bien, el supervisor está ahí. Cuando llega el jefe, todo el mundo se porta bien, ¿verdad? Aquí está el señor fulano, está todo el mundo trabajando, todo el mundo en su asiento. Pero cuando nadie no está ahí, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos el trabajo? ¿Cómo nos comportamos? ¿Está conmigo? La fidelidad es crucial cuando nadie nos ve. Esa es la importancia. Yo tengo un amigo que trabajaba, ya se retiró, trabajaba para el correo postal de los Estados Unidos y él llegó a ser supervisor. Y él dice que habían personas, carteros, que a muchas veces duraba mucho tiempo y tenía mucho overtime, mucho sobretiempo. Y él dice, bueno, lo que hacían era que cuando esa persona no cumplía su ruta al tiempo, le ponían un supervisor en el carrito ese día. Y el supervisor se iba con el señor toda la semana, todo el día. Y veía, ok, duró tanto de almuerzo, duró tanto para llegar a las casas, duró tanto repartiendo las cartas. Y él dice que inevitablemente, cada vez que ponían un supervisor, lo hacía todo a tiempo. ¿Se fijó? Cuando alguien está viendo, ahí estoy arrimadito y hago todo como va. Entonces es interesante que Dios nos llama a ser fiel cuando nadie nos está viendo. Ese es el caso de una historia muy interesante en la palabra de Dios de un hombre que se llama José. José, no el del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento. José era el hijo preferido de su papá. José era un muchacho, su papá lo quería porque había sido un hijo que él tuvo ya cuando él era mayor, con la esposa que él quería, una historia preciosa. Él quería tanto a su hijo José que le regaló una chaqueta preciosísima, como en el servicio pasado. Los hermanos estaban peleando, dijeron, ven acá, a este va y le compro una chaqueta en Macy's y a nosotros en el Goodwill. ¿Cómo es la cosa, verdad? Como que así no funciona. Y así estaban peleando todos. Un día José dice, yo tengo un sueño, le dice a sus hermanos, que en mi sueño todos ustedes están arrodillados delante de mí. Ahí sí fue verdad, mis hermanos. Ahí ya dijo, el hermano mayor dijo, no, olvídate de este, agárreme que me lo voy a llevar ahora mismo, ¿verdad? Hicieron un plan, olvídate, nos vamos a deshacer de José, ese se cree que es mejor que nosotros, etcétera, etcétera. Así que agarran a José, lo meten en una cisterna para matarlo. Pero un hermano dice, no, ¿cómo va a ser? Lo van a matar a mi papá también de la tristeza, olvídate de eso. Por fin viene una caravana de gente y se lo venden para la esclavitud. José se lo llevan de esclavo hasta Egipto. Y ahí cogemos la historia, cuando ellos están de esclavos en Egipto. Y dice la historia lo siguiente. Llevado pues, Génesis 39. Primer libro de la palabra de Dios, primer libro de Dios. Vaya ahí, Génesis 39, si tiene su Biblia en su teléfono o su Biblia regular. Dice así. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado hasta allá. ¿Qué está sucediendo acá? Aquí tenemos a José, que lo compran de esclavo, y Potifar, que viene siendo un general 5 estrellas de los tiempos de Egipto, lo dice, yo me voy a llevar ese para mi casa, ponerlo de esclavo ahí. Continúa la historia, versículo 2. Mas Jehová estaba, ¿con quién? Esa frase es tan importante, mis hermanos, porque nosotros en tiempos difíciles a veces pensamos que Dios no está con nosotros. Dice, mas Jehová estaba con José, y fue varón, ¿quién? Próspero. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando la cosa estaba difícil, Dios bendijo a José. Muchas veces en nuestra situación económica, como estamos hoy, no hay trabajo, casi no hay trabajo, no hay esto, las casas, etcétera. Pensamos que Dios no está con nosotros. Sin embargo, Dios fue próspero con José cuando José era un esclavo. ¿Usted sabe lo que es esclavitud? Él no podía comer hasta que no le dijeran, no podía ir al baño hasta que no le dijeran, se levantaban cuando le decían, se acostaba cuando le decían. ¿Entiende lo que digo? Y si se enferma, no lo llevaban al Kaiser, que se muera, compró otro. Así era la cosa. Sin embargo, Dios lo prosperó en esa condición. No ignores a Dios en tu dificultad, porque Dios desea que seamos fieles a pesar de. ¿Está conmigo? Y Jehová estaba en la casa, y dice, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Versículo 3, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Versículo 4, así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. La historia de José es lo que hemos estado hablando, la fidelidad. La fidelidad te prospere, la fidelidad te conserva, la fidelidad te avanza, te da una posición. ¿Está conmigo? Esa es la fidelidad de Dios sobre tu vida. Y continúa diciendo, versículo 39, se complica la historia. Perdón, capítulo 39, versículo 8, lo leemos ahora. La historia es esta. La mujer de Potifar, se la complica. La mujer dice la palabra de Dios que todos los días le decía a José, acuéstate conmigo. Acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. A mí la mujer ahí estaba todo el día y José, no. Un día la señora hizo un plan, ¿verdad? Pero en una de esas conversaciones, mira lo que dice versículo 8. Y él no quiso. ¿Qué palabras tan profundas para usted y para mí? José pudo haberlo hecho, no hay nadie ahí, él es mayor que todo. Pero dice, él no quiso, no quiso. Guardó su corazón. Es tan importante para usted y para mí tener ese deseo de ser fiel a Dios cuando nadie nos ve. José pudo haber dicho, bueno, imagínate, yo estoy solo, mis hermanos me vendieron, tengo dolor en mi corazón, ya no veo a mi papá, estoy tan triste, estoy en una tierra lejana, no me he casado, esa señora quiere estar conmigo, ¿por qué no? Bien fácil. Pero él no quiso. Y mira la razón. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Y ya ha puesto en mi mano todo lo que tiene. José dice, mi jefe me confía a mí. Mi jefe sabe que yo soy fiel aunque él no esté en esta casa. Versículo 9, no hay otro mayor que yo en esta casa. Ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer. José dice, mi jefe sabe que yo soy un hombre fiel y aunque él no esté en esta casa, yo voy a hacer exactamente como él me dice. ¿Está conmigo? Y ese es el reto para todos nosotros. En esta semana, hace unos días atrás, estoy comprando un carrito para arreglarlo. Y fui donde el señor que le iba a comprar el carro. Le estaban viendo bien barato. Voy, le compro el carro. Me está entregando el título del carro. Y cuando me dé el carro, un carro bien barato para arreglarlo, ¿no? Y cuando me dé el carro, me dice él, oh, mira, aquí están los papeles. No le puse el precio para que tú se lo pongas. Y digo, si yo le pongo, oh, valió $600. ¿Verdad? Como, se ve como que vale 600, ¿verdad? Así que déjame ponerle. Pago menos impuesto. Sin embargo, cuando yo soy fiel, cuando nadie ve, pongo el valor que cuesta el carro y pago el impuesto que debe el carro. No hubieron muchos amenes ahí, pero no se preocupen. Ese es el reto. Figúrese usted, la semana que voy a predicar de esa historia, me pone a mí Dios una prueba. ¿Voy a ser fiel cuando nadie está viendo? Estoy con Dios, Dios siempre está viendo. ¿Está conmigo? Y ese es el reto para todos nosotros. Mira la respuesta de José. Dice, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo pues? ¿Cómo pues voy yo a fallarle a mi jefe, a fallarle a Dios, con tal de hacerte a ti feliz? Ser fiel cuando nadie nos ve. Ese es el reto que Dios nos lanza a todos nosotros en las áreas de nuestra vida. Luchar para ser fiel cuando nadie está mirando. Y eso es importante, mis hermanos, que nosotros hagamos eso, porque Dios bendice la fidelidad cuando no están los ojos sobre nosotros. ¿Está conmigo? Segunda cosa que yo veo en la palabra de Dios es que Dios desea que nosotros seamos fiel bajo persecución. Que seamos fiel bajo persecución. A veces cuando viene la presión, nosotros, bueno, no, queremos abandonar, pero Dios desea que seamos fiel bajo persecución, bajo la presión, porque eso es importante. De hecho, los militares entrenan de esa forma. Los militares están constantemente haciendo ejercicios como si fuera la guerra, como si fuera el lugar, porque en el momento que viene la presión verdadera, hay que reaccionar tal y como el entrenamiento dice. ¿Está conmigo? Y eso es importante que usted y yo vivamos eso. Las persecuciones y las presiones de la vida son entrenamiento para usted y para mí. Y esa es la realidad. Y Dios desea que seamos fiel en esas condiciones. Que nosotros estemos, porque cuando viene la realidad, ahí viene y entra el entrenamiento. De hecho, yo estoy trabajando con mi hijo, el mayor. Estoy en una liga de básquetbol del área donde estamos. Y dije, bueno, está bien, déjame ponerme para pasar tiempo con mi hijo. Y dije, bueno, no había entrenador. Yo dije, yo voy a ser el entrenador. ¡Qué error he cometido, padre! Así que todos estos niños tienen 8, 9 años de edad. Y estoy aquí para allá. Y en la práctica pasada, pues fue una práctica bien dura porque estamos fallando muchas cosas. Vamos, vamos, y todo. Y hagan el layup, y hagan tiro libre, y hagan eso, y hagan que toda la hora. Ya estaban así, ¡ay, ya, denme en agua!, ¿no? Y uno de los muchachitos se disgusta conmigo. No, coach, y esto para acá. Y yo le tuve que, ¿sabes qué? Me dijo, cuando hagamos esto acá, el día del juego, mucho más fácil. Porque ya nos hemos puesto bajo la tensión como si estuviésemos en el juego y bajo la presión, la fidelidad en ese momento es lo que Dios trae a nosotros. ¿Está conmigo? Tan importante. Hay un hombre en la palabra de Dios que nos enseña exactamente eso. Se llama Daniel. Y Daniel es un hombre tan importante porque al igual que José, Daniel era prácticamente un esclavo. Daniel ha sido tomado cautivo. Ustedes han visto la película Los 300, The 300. Esa es la historia más o menos. Es una historia sobre el mismo rey, el rey de los gobernadores de Medo Persa, de toda esa área, todo ese imperio, todo ese gobierno. El Medo Persa y el gobierno babilónico era el imperio más inmenso que había en aquel entonces. Un imperio que había gobernado sobre todo el mundo. Si usted se fija ahora, no hay necesariamente un imperio sobre todo el mundo. En aquel entonces, no había zona que esta gente no eran dueños. Eran increíbles. Habían tomado a los israelitas cautivos. Y Daniel, agarraron a Daniel, usted conoce la historia, ¿verdad? Le enseñaron el lenguaje babilónico para que él le tradujera a su gente. Cuando el rey mandara una ley. Daniel era un hombre muy fiel. Daniel oraba viendo a Jerusalén 3 veces al día porque era su pueblo. Daniel era un buen hombre. ¿Qué sucedió? Como era bueno, como era fiel, el rey lo puso a ser un concejal dentro de la ciudad. Y daba consejos al rey. Era un hombre muy sabio. Pero los otros, no le caían muy bien. ¿Le pasa a usted en el trabajo eso, verdad? No diga amén. Pero mire, no se preocupe. Dice Daniel así, capítulo 6, dice. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían hallar alguna falta. ¡Wow! ¡Qué increíble eso! Dice que no encontraban error en la vida de Daniel. ¿Usted se imagina eso en su forma de trabajar, en su ética de trabajo? No encontraban error para decir al jefe, jefe, mira, ese está haciendo aquello, ese está haciendo otro. No encontraban. Pero mire la siguiente frase, dice, porque él era fiel. Dígalo conmigo, 1, 2 y 3. Porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Qué frase tan profunda tiene la palabra de Dios? Y recuérdese que Daniel era un ser humano, al igual que usted, al igual que yo. Con las mismas debilidades, las mismas luchas, las mismas necesidades. Pero tenía a un Dios agarrado. ¿Está conmigo? Versículo 5 dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no lo hallamos, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¿Sabe lo que dijeron? Como el hombre no comete errores, vamos a buscar cómo acusarlo en contra de su Dios. Yo sé que le pasa a usted, en mi país lo dicen, ¿verdad? En el servicio pasado lo dije, que cuando usted comete un error dice, ah, míralo ahí, dizque evangélico y va a la iglesia todos los domingos. Gracias, hermano Jorge, solamente un honesto. A usted le pasa también, a Daniel le pasó, dijeron, ese no comete errores, pero vamos a ver si es verdad que es cristiano. Cuando meta la pata, ahí lo vamos a acusar. Contra su Dios, porque no pudieron encontrar otra cosa, acusaron a su Dios. Y hacen una ley, le van al rey y dicen, rey, como el rey no era cristiano, era un rey pagano, le dicen, ¿qué tal si hacemos una ley que en los próximos 30 días nadie puede orar ni hablar de nadie más importante que usted? Pero, pues, está buena la cosa, ¿verdad? El rey ponga la ley. Si alguien dice eso, lo echamos a los leones, a que muera. Ok, el rey firma la ley. En aquellos tiempos, una vez que el rey lo firmó, no había reversa. No había que la Cámara de Diputados y del Senado, no había nada de eso. Ya yo dije y así fue. Así que Daniel hace algo tan interesante. Fíjese bien, versículo 10. Cuando Daniel supo del edicto, es decir, de la ley firmada, que había sido firmada, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara o de su habitación, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer. ¿Cuándo? Antes. Daniel estuvo practicando todos los días de su vida hasta el momento que vino la presión. Y cuando la presión vino, olvídese, igual que siempre voy a ir a hablar con mi Dios. No voy a cambiar mi rutina, no voy a cambiar mi respeto por Dios, simplemente porque hay presión sobre mi vida. ¿Está conmigo? Y es importante que usted y yo tengamos rutinas en nuestra vida, que cuando la presión viene, se diga de nosotros, y lo solía y lo hace como lo solía hacer antes. Bajo la presión es importante mantenernos fiel, no importa qué. Cuando alguien le dice algo, cuando en la tienda le devuelve más cambio de lo que usted diga, eso es presión. Dese la vuelta y devuelve el cambio, honestamente. Una vez nos pasó a nosotros y la señora en la cajera dijo, yo no sabía que eso todavía existía, que la gente era honesta. Imagínese usted, pobrecita, y no era en tanta plata, era como un dólar o algo así. Pero había que ser honesto en nuestras áreas de nuestra vida. Por un dólar no me voy yo a perder con Dios. No vale la pena. ¿Está conmigo? No diga por ahí, pastor, ¿qué tal 10,000? No, olvídese de eso, ¿ok? Es importante mantenernos enfocados en Dios y nuestro corazón con Dios. ¿Está conmigo? Ser fiel bajo la presión. Último por hoy, que es importante. Ser fiel cuando nadie nos ve. Ser fiel cuando estamos bajo presión. Último por hoy. Ser fiel en el momento preciso. Ser fiel en el momento preciso. No hay cosa más terrible que uno tener su dependencia en alguien. Cuando es el momento preciso, el fulano no aparece. ¿Es así o no es así? Y es importante usted y yo ser fiel en el momento preciso. Cada uno de nosotros, Dios nos va a dar una oportunidad de ser fiel en el momento preciso cuando más se necesite. Crucial. Y por eso tenemos que estar alerta, con nuestros ojos alerta, nuestros oídos alerta, de ser fiel en el momento necesario. Ser fiel cuando Dios nos está diciendo que seamos fiel, porque no sabemos lo que Dios puede hacer con una persona del otro lado, con alguien. ¿Está conmigo? Esa fidelidad es crucial. Seguir avanzando a pesar de ser fiel. Simplemente hágalo, que Dios está haciendo algo increíble. Ser fiel en todos esos momentos. Ser fiel en el momento preciso. Estuvimos visitando. Siempre que vamos a Las Vegas tratamos de visitar la abuela de mi esposa. Es una mujer de Dios. Ellos dos han servido a Dios toda su vida, principalmente aquí en California. Y en los años 50 tenían una iglesia en Moscow, aquí mismito, en San Bernardino. Y ellos tenían una iglesia en los años 50. Ellos eran pastores, ellos son anglosajones, pero tenía una iglesia prácticamente de afroamericanos. Así que estaban todos y disfrutaban muchísimo. Pero qué interesante que la inversión que ellos hicieron en aquel entonces, fueron fieles en el momento preciso, Dios lo está trayendo hoy día a través de sus hijos, a través de sus nietos. Ven, porque muchos de nosotros estamos sirviendo a Dios para lo que Dios puede hacer en el futuro, no solamente para lo que Dios está haciendo hoy. ¿Está conmigo? Pero la fidelidad la necesitamos hoy para el resultado del futuro. ¿Está conmigo? Y es crucial. Hay una historia en la palabra de Dios que explica exactamente eso. Y es la historia de Esther. Esther es una mujer que, al igual que los otros dos anteriores, era esclava. El pueblo de Israel fue esclavo casi toda su historia, ¿verdad? Era una esclava. Pero el rey despidió a la esposa porque la esposa no le estaba escuchando, ¿verdad? Los hombres no lean esa historia, ¿verdad? La esposa no la escuchaba, así que el hombre la despidió y le dijo, ya tú no vas a ser reina más, búsqueme otra, ¿verdad? Así que el rey viene y se busca otra muchacha. Esa muchacha es Esther. Esther viene, es la reina ahora. Pero hay un hombre que le tiene odio a los israelitas, a los judíos. Y dice, yo voy a buscar la manera de que los maten a todos. Convence al rey de hacer una ley de que en un día exacto cualquier persona puede ir a defenderse y quitarle la propiedad a los judíos. Imagínese usted. Así que efectivamente la ley se firma y los reyes no le dan de vuelta la ley. Y Esther no sabía eso, porque las reinas la tenían aparte, no interactuaban con los reyes en aquel entonces, al menos que el rey dijera. Pero el tío de Esther era un líder dentro de los judíos y le manda a decir las noticias. El rey firmó una ley donde nos van a matar a todos. Y esa es la historia. Capítulo 4, versículo 10, dice Esther. Entonces dio a Atac este recado para Mardoqueo. Esther le manda decir, todos los servidores del rey, los habitantes de las provincias de su reino, saben que existe una ley que condena a muerte a todos los hombres y mujeres que entren en el patio interior del rey. ¿Qué está diciendo Esther? Esther le manda decir a su tío, yo no puedo hablar con el rey de esta ley, porque hay una ley que dice que si yo entro a visitar al rey sin que él me llame, el hombre me puede matar. Imagínese usted, al menos que el rey extienda su cetro, es decir, la vara de autoridad, entonces puedo hablar. Mardoqueo, ella le manda ese mensaje a su tío. Su tío le manda a decir de vuelta. Cuando Mardoqueo recibe la respuesta de Esther, versículo 12, versículo 13 dice, le envió a su vez este mensaje. Escúchalo bien, dice, no pienses que por estar en el palacio estás a salvo de la suerte de que vamos a correr todos los judíos. Le dice, hey, no crea que porque tú eres la reina, cuando se enteren que eres judía no te van a matar. Si no te atreves a interceder en una situación como esta, el consuelo y la liberación de los judíos vendrá de otra parte. Mardoqueo le dice, si tú no nos proteges, aunque tienes la habilidad, alguien nos va a proteger. Luego continúa la historia diciendo, pero tú y toda tu familia, ¿qué va a pasar? Morirán. Él le dice, olvídate, a ti te va a tocar lo tuyo si tú no haces lo correcto delante de Dios en el momento indicado. Continúa diciendo, ¿quién sabe? Si no has llegado a ser reina para mediar en una situación como esa, ¿quién sabe? Dice una versión, que en este momento fue lo que Dios trajo a tu vida. ¿Quién sabe si es ese momento? Y usted y yo tenemos que tener ese momento en mente cuando Dios nos va a llamar a ser fiel, no solamente para el presente, sino para el futuro. ¿Usted escuchó lo que dijo? No solamente para un beneficio hoy, sino para un beneficio en el futuro, por sus hijos, por sus nietos, etcétera, etcétera. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si ese es el momento que Dios le llama a usted para hacerlo? El momento preciso que Dios le dé. Continúa la historia diciendo lo siguiente. Luego dice, versículo 15, Esther le respondió a Mardoqueo, reúne a todos los judíos en Susa, ayunen por mí sin comer ni beber durante 3 días con sus noches, mis doncellas y yo ayunaremos y luego me presentaré ante el rey, aunque sea contra la ley. Ella dice, la situación es muy seria, es mi tiempo de ser fiel, aunque me cueste algo. ¿Está conmigo? Y eso es lo que ella dice, me encanta eso. Y dice, y si por ello tengo que morir, ¿qué? Moriré. Por ser fiel, prefiero ser fiel antes que simplemente no ser fiel en el momento indicado. Dios nos va a llamar a todos nosotros a ser fiel en el momento indicado. Tal vez sea una decisión en el trabajo donde usted diga, tengo que decir eso, aunque me cueste mi empleo. Pero estoy haciendo lo correcto delante de Dios. Y eso es tan importante, mis hermanos. No estoy diciendo que vaya a decir una tontería al jefe o algo así. Estoy hablando de una situación que necesite la fidelidad, es el crucial. ¿Está conmigo? donde sea algo serio, donde sea algo injusto, usted y yo tenemos a veces que decir algo. Yo sé que yo he tenido que hacerlo y arriesgar ser, no ser popular con tal de decir, ¿sabes qué? Eso no está bien y así no lo podemos hacer. No lo dije de manera grosera, lo dije de manera honorable, pero lo dije porque era mi momento de ser fiel ante una situación como esa. ¿Está conmigo? Y Dios nos llama a todos nosotros de esa misma forma a hacer tres cosas en nuestra vida. Número uno, a ser fiel. A ser fiel. Cuando nadie me esté viendo, yo quiero ser fiel en mi vida. Número dos, a ser fiel bajo persecución. Cuando la cosa está difícil, cuando es momento de tomar una decisión seria, tomarla honrando a Dios antes que un beneficio personal. ¿Está conmigo? Muy importante. Y número tres, ser fiel en el momento preciso cuando Dios nos da la oportunidad. Si hacemos eso, Dios va a comenzar a obrar en nuestra vida y en nuestro futuro. Si Dios le habló, de un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén. Un aplauso a Dios.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.